Había anticipado una charla con alguien, digo, ¿no? Y se lo dije a él también, que califica en el más alto nivel como para poder debatir sobre un tema que quedó acá en el raspador con el ingeniero Jorge Varillas hace en su despedida de la semana pasada, como uno de los temas centrales, ¿no? No sé si de preocupación, de inquietud, de interés, de esperanza para muchos, aunque para algunos no tanto. Y justamente, digamos, el contacto y el desafío de poder debatir esto viene a raíz de una consulta que le hacen a este invitado, a quien tengo el gusto de presentarle, Jorge Omar Prieto, como dije en la previa, con un currículum tan extenso que perderíamos más tiempo en leer el currículum que en la charla, que va a ser por demás interesante, ¿no? Arquitecto, desarrollo de con charlas, conferencias, equipamiento urbano, desarrollo urbanístico, obras de interés social, de infraestructura urbana, de servicios, con cargos públicos y trabajando en privado. Jorge, gracias por atenderme. ¿Cómo estás?
No, gracias a vos, Arnaldo. Bien, muy bien. O sea, lo que vos has hecho mención recién está delatando que tengo unos cuantos años, ¿no?
Nah, ¿por qué?
Cuando uno tiene más de medio millón de metros cuadrados construidos y proyectados, ya es porque
bueno,
ya estás en el tramo final.
Pero es necesario para que la gente vea que por ahí uno no agarra la guitarra o no se pone a debatir sin conocimiento de causa. Y si bien, vamos al punto principal, ¿no? Que fue un poquito el comienzo de nuestro diálogo en privado, ya hace de varios días esta parte. Esta refundación de Sierra de la Ventana, todo esta nueva ciudad que viene adosada a una localidad que en poco menos de 30 años, 40 años, se ha, no sé si digo triplicado, ¿no? Porque si consideramos, como esta mañana, por ejemplo, Graciela Huertas me decía, para mí Villa La Arcadia es parte de Sierra de la Ventana, y todo ya es parte de Sierra de la Ventana. Villa La Arcadia, se le suma el Cerro Ceferino, se le suman el Parque Ventania, las Verbenas 1, la Verbena 2, se viene la Verbena 3, y seguimos, ¿no? Con Jardines del Pillahuincó y el barrio Cerro Ceferino. Es una cosa que parece que no tuviera límite, no tuviera fin, y en el análisis de alguien que sabe, un conocedor, ¿qué ve con todo esto? A ver, Jorge, si por ahí podemos arrancar.
Me parece que Sierra de la Ventana, si querés incluir Villa Arcadia, que creo que son, que un puente y un río la separe, desde el punto de vista funcional, la cosa pasa por la misma cuestión, ¿no? Uh-huh. Creo que el principal atractivo se llama turismo, y está explotando. Yo hace muchos años que voy a Villa Ventana, a Sierra de la Ventana, muy seguido, porque por el tema del golf, básicamente. Uh-huh. Que dicho sea de paso, es una cancha espectacular.
La mejor de Sudamérica, decíamos en un tiempo, che. ¿O me equivocaba? Sí, la mejor como natural, ¿no?
Dos o tres obritas y sería espectacular, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema está teniendo una explosión en términos de inversiones impresionante toda esa zona, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace 15 días de ver un hotel nuevo ahí en Villa Arcadia, creo que se llama Piedra del Agua o Pie de Piedra o una cosa así.
Sí, justamente en el Cerro Ceferino, allá en la curva de los Tres Álamos del río Sauce Grande.
Exactamente. Lo que fueron las acacias, son inversiones muy, muy grosas que evidentemente no se hacen a partir de que alguien tuvo un sueño o una ocurrencia después de tomarse un vino. Hay análisis, hay estudios de factibilidad, de posible rentabilidad. Está explotando la zona, está explotando, claramente. Uh-huh. Ahora, habrá quien le gusta, habrá quien no le gusta, pero la verdad es que no son inversiones que puedan traer problemas serios, no son tomas de tierra, nada por el estilo. Estamos hablando de una calidad futura ambiental más que interesante y que seguramente va a generar mucho más atractivo, ¿no? Uh-huh. Digo, desde el punto de vista turístico. Y cuando estamos hablando de un estudio de un arquitecto como Kenzo Kuma, que es de primer nivel internacional, uh-huh. digo, ah, la pucha, se lo están tomando en serio a la cosa, ¿no? Uh-huh. Se la están tomando en serio. Hoy, el otro día estábamos hablando que son 500 hectáreas, pero hay unas 100 hectáreas como en el proyecto inicial, ¿no?
Eso más sí, o menos, arranca ya, yo te diría en pocos días, se habla de para marzo del 2026 comienza ya la obra de, digamos, diseño de calle, ¿no? Desde ya que sí, va a llevar un tiempo.
Lo que es urbanismo propiamente dicho.
Exacto, bien.
Porque lo que se arma, lo que se habla de Kenzo, son obras de equipamiento urbano, ¿no? Uh-huh. Se habla de centros comerciales, se habla de museos, esas son las obras de equipamiento urbano que llamamos. Pero lo que es urbanismo propiamente dicho tiene que ver con lo que vos acabas de decir, ¿no? Las dimensiones de las calles, la dimensión de las manzanas, la uh-huh. cantidad de lotes por manzana, uh-huh. La legislación que va a reglamentar eso y que va a decir, bueno, en esta zona se permite tales usos, en esta zona se permiten otros usos, uh-huh. digo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una primera etapa de 100 hectáreas. De 100 hectáreas seguramente van a quedar unas 70 hectáreas útiles, netas, porque el resto va a estar destinado a espacio público, calles, uh-huh. veredas, uh-huh. Lo que pide
espacios verdes,
14, 4, 40, espacios verdes, equipamiento comunitario, uh-huh. Y si estamos hablando de 70 hectáreas y lo multiplicamos, vamos a suponer, estoy haciendo estimaciones, uh-huh. de lotes de 20 por 50, estamos hablando de 10 lotes por hectárea, estamos hablando de 700 lotes, ¿no?, en una primera uh-huh. etapa, ¿va?
Bien.
Y si esos lotes lo multiplicamos, no sé cuál será el valor, que se ponele un promedio $30,000 según la estructura de financiamiento y demás, estamos hablando de un ingreso de ventas de más de 21 millones de dólares que va a permitir, haciendo cuentas muy gruesas,
sí,
¿no?
Sí, sí, está, pero estás tirando el voleo, claro, sí, bien.
Sí, pero no le estoy errando tanto en función de la experiencia de esta zona. Uh-huh. Estamos hablando de que se puede hacer una urbanización, una financiación de toda la infraestructura básica y algo más, ¿no? Uh-huh. Cuando digo infraestructura básica, que es lo que te pide la ley, es lo que pide la ley para ser aprobado la urbanización, estoy hablando de escurrimiento de agua de lluvia, niveles definitivos, red cloacal, agua, electricidad, uh-huh. Digo, estos cuatro aspectos, es lo mínimo que te exige la ley para...
Bien.
Porque en definitiva esto lo aprueba la provincia, ¿no,
Armando? Claro, bueno, ahí está el tema. Vamos a hacer un punto ahí, Jorge. Guíame un poquito, sí. Porque, bueno, vos tenés demasiada experiencia, por ahí yo me anticipo, o como yo pienso sí. más por el oyente, lo que sí. necesita escuchar el oyente, y yo también, porque muchas cosas por sí. ahí me estoy desayunando. Vamos a posicionarnos en cuanto a este tema de la legislación. A ver, ¿cómo se llega que cualquiera compra un campo y de golpe hace un loteo? O subdivide una estancia y hace un loteo. ¿Cuáles son las necesidades legales que tiene que presentar en principio? ¿Hasta dónde el municipio y la comunidad, porque en algún caso alguien planteó por acá de hacer una especie de elección de los vecinos, de los de los habitantes, para saber si lo quieren o no esto, a pesar de que sea un negocio y de que otros lo impongan, como diciéndole al municipio, pará, nosotros no queremos esto, o queremos esto, plebiscito, ¿no? Sobre el futuro de una localidad que muchos vinieron a invertir justamente con esas características de un pueblo de aldea que no pasa los 3,000-4,000 habitantes como máximo, y otro pueblito más cerca ya Saldungaray, otro más cerca Villa, y así ir concretando una suerte de hilo turístico, ¿no? De recorrido que permita muchas posibilidades.
Sí, pero siempre con un perfil de movilidad muy bajo, ¿no? No, no, no. Esto que viene ahora claramente va a cambiar este modelo. Claramente va a cambiar. Respecto de lo que vos me preguntabas, está todo perfectamente reglamentado. Hay leyes en la provincia que los municipios deben de respetar. Yo te decía recién, hay un decreto ley y hay una ley de hábitat, la 14.449, está el decreto ley 89.12, que definen perfectamente cuáles son los requisitos, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las prioridades, ¿para qué? Para que la provincia, en definitiva, pueda aprobar la urbanización. El municipio es el que toma la iniciativa, es el que le presenta el proyecto a la provincia.
Uh-huh. O sea, ese es el planeamiento urbano y territorial que tenemos.
Claro, exactamente. Ahora, ¿por qué la provincia exige, tiene todas estas exigencias? Bueno, tiene que ver con la preservación del ambiente en algunas cuestiones, con que el terreno no se inunde, con que el habitante tenga electricidad, gas y luz sin ningún inconveniente. A partir de que todas esas cuestiones son resueltas sobre el territorio, la provincia da el ok. Uh-huh. ¿Y qué significa que la provincia dé el ok? Que el comprador, que normalmente compra con un boleto inicialmente, pueda escriturar. Uh-huh. Ni más ni menos de eso se trata. Claro. ¿Se entiende, Arnaldo?
Perfecto, perfecto. ¿Está? Bueno, ahí está el punto, por ejemplo, en el barrio Cerro Ceferino, que no logran las escrituras porque el loteo se fue en terrenos inundables, no respetaron los retiros de 100 metros del valle de inundación del río, ¿no? Y otras cosas, que ya hemos escuchado abogados, hemos escuchado presentaciones judiciales y demás, donde inclusive hasta han querido lotear zonas verdes diseñadas originalmente para sacar más lotes, ¿no?
Bueno, eso es responsabilidad del municipio, claramente. El poder de policía sobre el uso del suelo lo tiene el municipio. Uh-huh. Vos podés ser propietario, a ver, el día de mañana vos, ligaste por herencia un lote enfrente de, qué sé yo, de la estación, y se te ocurre hacer un criadero de chanchos. Uh-huh. Te van a decir, no, pero yo soy el propietario y hago... No, vos sos el propietario, pero el uso lo define la legislación local. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Una cosa es ser propietario y otra cosa es lo que vos podés hacer arriba de ese lote. Uh-huh. ¿Está claro? Bien. Entonces digo, el poder, la potestad sobre el uso del suelo la tiene el gobierno local.
Bien.
Entonces, mirá, todo lo que vos me estás planteando es responsabilidad, es falta de control del gobierno local, que no sé ni de qué partido.
Ahí es Suárez, Coronel Suárez. Pero, del otro lado del río está la división política de Coronel Suárez. ¿Sabés qué me trae a la memoria? Está. Jorge, te voy a poner en antecedente, sí. Capaz que vos lo conocés también, Sí. En Saldungaray.
Se entiende,
perfecto. No, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda mejor. En Saldungaray, ¿viste el portal del cementerio? Sí. Cuando vas de Salamone. Vos vas por Corrales, cruzás el puente del río Sauce Grande por Corrales en dirección a Sierra de la Ventana, a la derecha hay una zona boscosa, una zona de recreación donde se hizo una senda peatonal y demás. Bueno, aparecieron propietarios, herederos de terrenos escriturados que le dan el límite en el centro del río Sauce Grande. Fíjate vos, escritura de 1901, 1902, cuando se aprobó el loteo de Saldungaray, sin respetar el retiro del río y justamente se le puso, en este caso el intendente de Torquín, Sergio Brodín, se le puso firme a este propietario que quería construir y alambrar hasta el albor del río, cortando el paso de un sendero.
Te voy a decir algo al respecto. La ley 89.12 es del año 79. Uh-huh. Antes del año 79 se hacía cualquier cosa con el suelo. Uh-huh. Cualquier cosa. Agarraba un rematador con el dueño de la tierra y un agrimensor, tiraban los piolines, ponían estaca y vendían. Sin infraestructura, en cualquier lado, sin restricciones,
claro.
Sin respetar toda esta normativa que hoy se exige, empezó a partir del año 79 en adelante. Uh-huh. Por eso que vos me estás planteando, tiene que ver con esto. Si me estás hablando de 1900... A ver, era la tierra era tierra de nadie.
Claro, claramente. Sí, y darle una orilla de río, en este caso, ¿no? Le daba un valor impresionante a la tierra, mucho más que el que estaba de la otra punta del pueblo, ¿no?
Y por la accesibilidad a la navegación.
Al agua, claro, claro.
Sí, sí. Hay una ley, que no me acuerdo ahora, ley de... No me acuerdo el nombre, que exige un retiro.
Sí.
Desde el punto
de Sirga es, la ley de Sirga, ¿no?
La ley de Sirga, sí. Exige un retiro, en algún momento eran de 30 metros a partir de la máxima creciente del río, que tiene que ser de acceso público.
Bien, ¿ah? Bueno, volvamos al tema entonces, por donde andábamos, sí, merodeando con el tema de los loteos, ¿no?
Sí.
El tema del planeamiento, vos decías de la autoridad, justamente, yo puse este caso, ¿no? Ibas ahí, no sé si te desvié del eje central de la charla, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Vos hablabas de la urbanización, hablábamos de la urbanización, de los primeros pasos de una urbanización, que es hacer las calles, y de empezar a proveerse de los servicios que le van a dar a los compradores, ¿no?
Sí, sí. Normalmente eso se hace en estas urbanizaciones, se hace con la venta a través de un boleto de los primeros lotes, o sea, se autofinancia el proyecto. Yo supongo que por ahí pasará esto también, ¿no? Salvo que haya alguna cuestión extraordinaria que desconozco.
Bien.
Ahora digo, estamos hablando de un crecimiento muy importante y estamos hablando de que toda esa pasividad a la que vos hacías mención, de comunidades pequeñas, todo eso claramente va a desaparecer,
¿no? O sea, acá hay un quiebre de la idea de aldeas de montaña, de tranquilidad y de, por llamarlo de alguna manera, todos hablan de la paz, ¿no? De la paz de las sierras, quedaría en un... Hay un quiebre abrupto en este sentido.
Pero yo creo que se está construyendo ese quiebre, ¿no? Con todas las inversiones a las que vos hiciste mención, más esto que está... Esto es una ampliación urbana de mucha importancia y de mucha calidad. O sea, esta calidad va a atraer turistas y seguramente va a generar lo que llamamos un barrio joven, los barrios jóvenes de familias jóvenes, valga la redundancia, y que no solamente ya va a ser una cuestión turística, yo creo que se va a establecer gente... definitivamente, ¿no?
Me parece, o sea, la población habitual de Sierra, de los 4 o 5 mil que puede haber, en teoría, en este momento, sí, puede llegar a triplicarse, sin lugar a dudas.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ir más allá de la cuestión turística. Me parece.
Bien.
Inversores de Bahía Blanca, que está ahí cerquita, te imaginas que más de uno, sobre todo... van a querer ir a vivir ahí, no ir solo un fin de semana. Digo, por la calidad de ambiente, a esto me refiero, el atractivo que va a generar buen diseño urbano.
¿Y en cuanto este diseño urbano va a mantener esa calidad de ambiente que tanto se pregona? Porque acá vamos a multiplicar la circulación de vehículos, y si es por 3 los habitantes, es por 2.7 la cantidad de vehículos, o mucho más, el transporte de mercaderías para poder abastecer, alimentar a toda esta gente y todo lo que se viene, ¿no? ¿Qué límite tenemos?
Pero no es solo mercadería. A ver, hablé de barrio joven. Lo primero que te exige un barrio joven es una guardería, después un jardín de infantes, una sala de primeros auxilios, digo, todo el equipamiento urbano que requiere o que va a haber que prever en el proyecto. Y ahí está el punto. ¿Cuál es la calidad del proyecto urbano? ¿Me explico?
Bien.
No es solo la venta de lotes para hacer el negocio.
De momento está todo medio, uno no dice tapado, pero no se conoce ampliamente. Se dieron a conocer algunos detalles a partir de una reunión que los inversores tuvieron con el Poder Ejecutivo, ¿no? Con el Intendente, secretarios de Hacienda, de Gobierno, de Obras Públicas, digamos, todo lo que tienen que analizar este caso y demás. Esto sí. puede generar sorpresas, además, más allá de lo que uno puede llegar a imaginar, que hagan, no sé, Las Vegas en Sierra de la Ventana, que conviertan a Sierra de la Ventana o esa parte de Sierra de la Ventana en Las Vegas, sudamericana.
No creo que sea para tanto. De todos modos, yo digo, te repito, el rol del municipio en términos de contralor es más que importante. Yo espero que seguramente el municipio se va a poner las pilas al respecto. Uh-huh. Y respecto de lo que vos decís de Las Vegas, a ver, los tiempos de una ciudad o del crecimiento son generacionales. Digo, esto va a ir de a poco, tal vez para consolidar toda esa urbanización hagan falta 15 o 20 años. Uh-huh. No es una vivienda o un edificio que lo empezás en enero y lo terminás a fin de año. La ciudad tiene tiempos generacionales. Uh-huh. Digo, lo que se proyecta hoy como desarrollo urbano, tal vez lo ves desde la forestación hasta el equipamiento, y esto tal vez lo ves consolidado dentro de 10 o 15 años, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? Bien. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que de un día para el otro se va a transformar todo abruptamente.
Bueno, ¿querés compartir algunos mensajes de la opinión de la gente? Está picante el tema, ¿eh?
Sí, sí, seguro. ¿Sí? No tengas ninguna duda.
¿Te gusta ponerte en tema? ¿Te gustaría ponerte
sí,
en tema?
Sí.
Bueno.
Sí.
A ver, qué buen tema debatir, dice, escuchando atentamente e interesadamente. Encima se llama Jorge, porque el raspador acá, Jorge Varillas, un vecino, ingeniero agrónomo, sí, lo invité a debatir estos temas. Todos los viernes a las 11:11 nos poníamos a debatir estos temas, y esto salió en un par de oportunidades, ¿no? Dice, hay mucho para consultar. Bueno, me dice, ojo que la ruta 76 pasa por el medio de Sierra. No entiendo a dónde apunta este oyente, ¿no? Como que una...
¿No es la 72?
Sí, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, sí, entiendo, pero no sé por qué dice el ojo, por qué pone el ojo.
No sé.
Acá hay una opinión personal, yo no voy a decir de quién es medio como para mí, pero me parece interesante compartirlo. Los requisitos están claros, lo que ocurre es que nosotros aún no contamos con cloacas. Y en estos terrenos rocosos el escurramiento de los drenajes supera la absorción del suelo. La urbanización no pasa solo por lotes que cuenten con luz y calles. ¿Quién determina y queremos que esa tranquilidad termine? La calidad de esa urbanización tendrá que ir de la mano de esos inversores, dice, y que la población de la zona vota y gobiernos que quieren menos presencia del Estado. ¿Se entiende un poco el mensaje? No sé cómo lo leí.
Sí, pero coincido con esto del tema de... A ver, no es lo mismo hacer una red cloacal o una red de agua o una red de gas en un terreno arenoso como el que yo vivo en Requelauca. Uh-huh. En una zona rocosa, digo, estamos cambiando los costos. Uh-huh. En el caso de que seguramente va a haber una planta de tratamiento de fluentes cloacales, que se da a modular a los efectos de que vaya creciendo en la medida en que se vaya consolidando la población. Uh-huh. Digo, estamos hablando de... coincido plenamente con la opinión de este señor,
En algunos temas te digo, y vos que seguramente manejás de taquito la legislación, ah, ellos aseguran que van a administrar el suministro de agua potable, las cloacas, salvo la energía eléctrica, que bueno, la concesión la tiene la cooperativa, que también ahí hay otro replanteo, sí, enorme, ¿no? Evidentemente que los inversores, sí, tendrán que poner los transformadores necesarios o hacer otra subestación que permita abastecer, porque no hace muchos años apenas pudimos ampliar la subestación de Sierra la Ventana con un crecimiento estimado de hasta 10.000 por ahí. Esto requerirá de otra subestación también. Pero los inversores aseguran que van a proveer de los servicios y administrar la provisión de esos servicios, vaya a saber con los costos que ellos establezcan, ¿no? ¿Eso es así? ¿Es permisible todo esto?
Los inversores seguramente se van a hacer cargo de todo esto, porque no van a encarar semejante proyecto sin esa responsabilidad. Y bueno, correrá por cuenta del Departamento Ejecutivo, del gobierno local, verificar que todo eso se vaya cumpliendo. ¿Qué digo esto? Porque la provincia necesita de la veña del municipio a, uh-huh, su misma vez. Uh-huh. ¿Está? O sea, ahí hay una suerte de sociedad entre uno y otro para que todos los requisitos que pide la provincia para ser aprobada esa urbanización sean avalados por el municipio, ¿no?
Acá te voy a hacer una consulta, vos que tenés títulos y cargos y trabajos hechos en relación a esto. Alguien me está apuntando que por ley no se pueden usar más pozos ni drenajes. Todo tiene que ser con biodigestores. ¿Hay alguna legislación provincial que abarque esto?
No. Acá hay lugares, te digo, en la práctica, ¿no? Donde no llegan las zonas extraurbanas, en las zonas extraurbanas, los municipios no tienen obligación de hacer red. En las zonas urbanas o residenciales, sí. Entonces, ¿qué es lo que se exige? Un biodigestor a cada una de las viviendas para disminuir el efecto que tengan sobre la primera napa. Uh-huh. Un biodigestor es un tratamiento individual de cada una de las viviendas que después el efluente va a un lecho de piedra. Toda una cuestión técnica que es un embole. Uh-huh. Pero sí. Digo, en el caso de que no haya exigencia de una red cloacal, que yo creo que es lo óptimo, más allá de que está claro, este señor dice es un suelo de tosca, bueno, me imagino los costos, ¿no?, que puede significar eso. En la medida en que si no hay una red cloacal, es bueno que el municipio exija un biodigestor por cada unidad funcional.
Uh-huh. ¿Mm? Bien. Yo tengo entendido, mira, el martes voy a tener al secretario de gobierno acá despidiéndose, Bruno Sacconi, que va a pasar a ocupar un cargo en el VAPRO, justamente, deja su lugar. Él estuvo presente, así que vamos a charlar alguna de estas cuestiones. Pero tengo entendido, por lo que me tiraron, ya estoy haciendo memoria, ahora se me ocurre ahora, que hasta piensan hacer la propia planta de tratamiento de efluentes cloacales y administrar eso, ¿no? Como decir, el servicio con el que va conectado la compra de cada lote. Que si mal no recuerdo, en la charla vos se te escapó, en ese análisis económico que hiciste, que bien podrían, con los logros económicos del loteo, abastecer muy bien de todos los servicios, ¿o me equivoco?
No, pero es que justamente la venta de los lotes, el primer objetivo de la venta de los lotes es financiar la infraestructura. Uh-huh. Después, si no financias la infraestructura no se hace. Si no hay infraestructura, no te aprueban el proyecto. ¿Se entiende?
Uh-huh. Sí.
O sea, no tenés otra. no es que te metes la plata en el bolsillo, ¿viste? Uh-huh. Podés obviar si haces pavimento o no haces pavimento, pero agua, cloaca, luz, iluminación, cordón cubre, eso lo tenés que hacer, lo que es básico.
Uh-huh. ¿Mm? Bien.
Ahora, si vos querés vender, hacele pavimento también. Si vos querés vender, podés cámara de seguridad y un centro de monitoreo.
Pero entonces
ya entramos en una cuestión.
Claro, ahí cambia el perfil, eso se convierte en un barrio privado, a diferencia de un barrio abierto, ¿no?
No, padre, el barrio privado sería si vos impedís la entrada o tenés una barrera. Podés tener control de seguridad. El cierre a la ventana también podría tenerlo. Uh-huh. Digo, ¿no? A los efectos de vender seguridad a los habitantes, pero no tiene por qué ser cerrado el barrio. Aparte no tiene sentido en esta zona tener un barrio cerrado, o sea, es ridículo, ¿no?
Bueno,
no estamos en el conurbano.
Mira, otra opinión interesante, ¿no? Desde otro ámbito, dice, yo limpio casas que antes venían cada 3 o 4 meses y ahora están una vez por semana. Hay mucho trabajo, y mucho trabajo en casas de gente nueva, me está contando Claudia por acá. Por ejemplo, haciendo un aporte a todo esta explosión urbana y demográfica, ¿no?
Migratoria, hay una migración hacia... Porque es atractivo, claramente, y lo va a ser más. En la medida en que vos mejorás la calidad de la urbanización, más atractivo es, ¿está? Uh-huh. Yo te digo, te hice mención hoy a la cancha de golf, que es excepcional, el paisaje es una cosa... Digo, en donde le hagan 3 o 4 britas que faltan, esa cancha pasa a ser a nivel... Va a venir gente de afuera, del país, del norte, del sur, Pero cada cosa, cada inversión que se haga en términos de calidad es directamente mayor atractivo turístico o residencial o comercial o digo a mayor atractivo turístico, mayor inversión y mayor gasto en la localidad. Uh-huh. Mejora la dinámica comercial. Digo, es toda una bola por la positiva, digo. Sí. Ahora bien, están aquellos que, como vos decís, les gusta la dinámica de la aldea, ¿no?
Bueno. Mira, otro mensaje y ya te dejo en libertad y gracias por tu tiempo, ¿no? Es un hecho ese proyecto que están hablando, me dice. El entrevistado mencionó algo que ya se viene hablando y nadie hasta ahora lo ha presentado. La actualización del planeamiento urbano. ¿Acaso, por ser inversores sin problema de billetes, podrán hacer lo que quieren más allá de lo que queremos el resto de los pobladores? Ahí está lo que yo te contaba hoy justamente de esto del plebiscito que... De alguna manera, fue el inicio de nuestra charla, ¿no? Porque a vos en un supermercado alguien te dice un comentario como que no estaba muy de acuerdo.
Sí. No, por supuesto que por más plata que tengas no pueden hacer lo que quieran. Uh-huh. Ahora, el tema del plebiscito, bueno, yo creo que el municipio, una vez acordado, una vez en conocimiento del proyecto, tendrá que difundirlo, tendrá que mostrar los beneficios, tendrá que darlo a conocer, supongo. Uh-huh. No sé cómo se bueno. comportan, pero bueno. Pero lo lógico es que la ciudadanía esté informada al respecto, ¿no? Sobre todo de los beneficios.
Gracias, Jorge, por tu tiempo, es valiosísimo. Bueno, no, y gracias, dejamos gracias encendido el tema. Cuando tenga algún detalle más, vas a ser el primero en conocerlo y después de ahí, bueno, elaboraremos alguna otra charlita para ir ajustando estos detalles.
Claro, yo el 2022, que creo que se cumplen 90 años el aniversario de la cancha de golf, voy a estar por allá, por ahí te paso a saludar.
Dale, con gusto, vamos. Dale, con todo gusto.
Me tenés que mandar la dirección, eso sí.
Bueno, estamos a dos pasos de la cancha acá. Estamos en el 131 de Avenida San Martín, mira, de la rotonda 50 metros y la estación 50 metros. Más fácil encontrarlo.
Oh, bueno. Cerca del famoso Atero.
Casi enfrente. Bueno, Atero vino mucho después, che. Los precursores acá fue Malaspina con el Belvedere. Fue el primer gran hotel de Cerro de la Ventana, el hotel de la esquina. El hotel de la esquina.
Sí, ahí está. Lo vi muy remozado al hotel, ¿no?
El de la esquina.
¿Le han metido algún besto o no?
Sí,
la semana pasada.
Bueno, sí.
Un abrazo.
Abrazo, gracias, Jorge. Bueno, señores, ahí estábamos con urbanista, arquitecto, urbanista, no sabes los títulos que tiene. Ahí Jorge Varilla quería intervenir, quería preguntar, quería participar, pero bueno, teléfono tengo uno solo, Jorge, lamento. En la próxima oportunidad, antes de la nota, porque esto salió de una charla así informal ayer por la tarde, si bien ya veníamos hablando hace rato en el análisis justamente de estas cosas, fue medio improvisado, no tenía ni la hora ni nada, como tengo varias cuestiones por ahí dando vuelta, le dije, ¿podés ahora? ¡Tac! Y lo saqué. Así que bueno, listo, quedó encendida la mecha. Señoras y señores, hoy jugamos la consigna del...